del espíritu. A ver.
La cultura, la, el punto A pequeña, la cultura, y su reino de la realidad efectiva.
Exactamente. Estamos en el inicio, en los inicios del capítulo sexto todavía. Continuamos, hoy es 12 de abril. Continuamos la sesión de hace 7 días, del lunes anterior, para reajustar el ritmo de 14 días para que no haya competencia con otro seminario. Capítulo sexto, fenomenología del espíritu, como ha dicho Antonio Ruiz, en el la cultura y su reino de la realidad efectiva. De hecho, la cultura aquí es Bildung, es formación. La palabra es, como en inglés, building, construcción, autoconstrucción. Es una palabra que podríamos traducir por cultura, desde luego, entendiendo por cultura lo que entendería un antropólogo por cultura, la totalidad del saber hacer que nos permite producir y reproducir la vida. Lo que sí que tiene es una característica más activa, formarse, autoformar, exige la ascesis, exige la apropiación, exige la autoactuación, ¿eh? Y además exige que cada individuo la interiorice, o sea, es el saber hacer visto desde la perspectiva del individuo que se tiene que apropiar para formarse e incorporarse a ello activamente, ¿eh? Además, es un saber hacer generado intersubjetivamente, en esto se insiste constantemente. No es un saber como cultural, como el que planteaba la escuela romántica historicista alemana, fijo, que construye, entra y construye las características del sujeto, sino que el sujeto se lo apropia, y en la propia en la misma apropiación hay una creatividad. Toda apropiarse de este saber hacer, siempre dinámico, puesto que si toda apropiación de todos y cada uno de los individuos ya es una apropiación original y distinta y en variación, no digamos luego cuando se cree, cuando cada un individuo intenta aportar su micronésima de creación, todo está en constante proceso de transformación. Mientras que la otra forma de comprender la cultura sería pues la de sapir en el lenguaje, las categorías lingüísticas conforman la mente, esto todos iguales, o sea, ¿no? el organicismo. Aquí no hay ese organicismo, aunque se ha intentado decir siempre que Hegel es el padre del organicismo, Hegel es el totalitario. Ahí es la intersubjetividad. Lo vamos a ver. Bien, en estas páginas. La cultura como building, como construcción, y su reino de la realidad efectiva. La realidad efectiva, volvemos a recordar, traduce la palabra Wirklichkeit, y Wirken es acción. O sea, la realidad humana es producto de la acción, es objetivación de la acción. Pues, viene, en alemán existe también la otra palabra escrita con diéresis, realitat, que creo que se pronuncia realitit, no es la que usa Hegel, usa esta otra para referirse al mundo humano. Comienzo. El espíritu de este mundo es la esencia espiritual penetrada de autoconsciencia. La frase es muy larga, pero bueno, vamos a terminarla. Pero fijaos que esencia espiritual penetrada de autoconsciencia. Espíritu de este mundo. Nos está hablando de un estadio nuevo, de una etapa nueva. Es la de la actualidad ya. Dejémoslo, aceptémoslo. El otro día utilicé una palabra, disculpad, que el propio Dri utilizaba en el texto anterior, el capitalismo, y Antonio Navas dijo, ¿pero el capitalismo dónde? Es cierto, estamos en la modernidad, pero eso ha de verse, se verá a lo largo de todo este capítulo. Todas estas pocas páginas son el compendio de todo el capítulo. Nos ha hablado de la ilustración, volverá a salir la ilustración, de la religión, volverá a salir la religión. Entonces, y ahí veremos cómo este capítulo nos habla de la más de la contemporaneidad, del mundo contemporáneo, utilizando el término contemporaneidad en el sentido clásico, ¿no? Edad antigua, hasta la caída del Imperio Romano, 476, caída de Roma, edad media del 476 a 1492 o 1454, descubrimiento de América o caída de Constantinopla. La división de la Edad Media en dos pedazos, que para la historia, en la historia peninsular, es útil utilizar convencionalmente el 1212, el 1212, que es la batalla de las Navas de Tolosa. La modernidad desde 1492 hasta 1789, Revolución Francesa, y 1789 la contemporaneidad, o sea, el mundo más contemporáneo. Está hablando de esto. El espíritu de este mundo es la esencia, lo activo, aquello que he puesto en bastardillas, aquello operativo, aquel principio ejecutivo, la esencia espiritual penetrada de autoconsciencia. Es una consciencia penetrada de autoconsciencia. ¿Cómo define aquí el espíritu de la contemporaneidad? Como esencia activa, como consciencia dotada de autoconsciencia. Autoconsciencia que se sabe inmediatamente presente como esta autoconsciencia que es para sí, que se sabe inmediatamente como yo soy una autoconsciencia. Se sabe inmediatamente. Es decir, se encuentra a sí mismo de forma inmediata y autorreconociéndose a sí mismo como autoconsciencia. ¿Qué es lo que le va a faltar? Lo que nos va a pasar. Que es el Descartes que dice, yo pienso, luego yo existo. Como se sabe de forma inmediata como tal autoconsciencia, todavía no es capaz de construir la explicación de cómo se ha constituido como tal autoconsciencia. De repente está de autoconsciencia. Dice, ¡ay, yo soy yo! ¿Y qué dirá? Pues ¿de dónde sale? Y entonces le preguntamos, señor Descartes, ¿de dónde sale este yo soy yo? Dice, lo llevo en la glándula pineal. Todos nosotros no es capaz de comprender que ese yo, esa subjetividad tan autoexigente, tan incluso tan orgullosa de ser un yo que se piensa a sí mismo, no es capaz de correlacionarla con el como generada por un mundo. Está aquí el yo y ese mundo no existe, no lo sabe. Se sabe inmediatamente presente como esta autoconciencia que es para sí y que sabe a la esencia como una realidad efectiva enfrente de ella y sabe a la esencia a su propia esencia, incluso a su propio ser. Esta autoconsciencia está desdoblada de sí misma. O sea, el espíritu de este mundo es una esencia espiritual penetrada de autoconsciencia. Pues esa consciencia, esa autoconsciencia incluso se coloca a su propia consciencia, en la cual hay conocimiento y hay, como realidad enfrente de ella. Pero la existencia de este mundo, y en esa conciencia, que no es la autoconciencia, está, en esa otra parte de nosotros, está el saber hacer. Cuidado, o sea, eso iría hacia afuera. Sería la que permitiría dirigir las manos. Porque si nuestras manos están dirigidas no por nuestra autoconsciencia, sino por el saber hacer que está en esa otra parte de nuestro yo, que es la consciencia, ¿no? O sea, el saber hacer, Descartes no es capaz de, Descartes no es capaz de sembrar patatas, o Descartes no es capaz de sembrar trigo. El sembrar trigo está en la otra parte, a lo mejor está en la otra parte del cerebro de Descartes también, y él sabía sembrar trigo, pero no está en el yo En el yo pienso, yo luego yo existo. Bien, a esto iba. Pero la existencia de este mundo, así como la realidad efectiva de la autoconciencia, descansa sobre el movimiento por el que esta, la autoconciencia, se exterioriza despojándose de su personalidad. Ahora produce así su mundo y se comporta frente a él como frente a un mundo extraño. Pero, repetimos, la existencia de este mundo sí que depende de ese yo. De ese yo, fijaos, aparecerá un mundo externo, aparecerá una autoconsciencia que se exterioriza de ese mundo y que se despoja de la personalidad. ¿Por qué estaba yo insistiendo una línea antes en que la autoconsciencia y la consciencia son dos cosas? Porque aquí hay una trinidad. Hay un mundo externo, hay una autoconsciencia y hay en algún otro sitio de nuestra cabeza otra parte de nuestra mente que tiene características personificadas. Si a la autoconciencia la llamamos yo, el yo es un hueco, es un vacío. No hay palabra más vacía que... Bueno, sí, otra, todo. No hay palabra más vacía que el todo, porque todo no dice nada. Incluso es más vacía que nada, porque nada es más preciso. Una nada es una ausencia, mientras que un todo, con la palabra todo, pensamos que estamos refiriéndonos a... Y es tan vacía. Bueno, pues yo es categoría gramatical vacía. Es un universal. Cualquiera de nosotros es un yo. Pero si cualquiera de nosotros puede ser, se puede sentir interpelado por el término yo, es que el término yo está vacío. Luego nosotros... somos gruñones o fumamos habanos o sea, tenemos una característica. Eso no está en yo. Yo no fumo habanos, fuma Antonio. Etcétera, ¿no? O sea, por eso insisto que aquí hay eso, ¿no? Produce el mundo y... Pero si lo produce, la parte que al producirlo se siente extraña, no puede ser la parte de mi conciencia que está trabajando, o sea, que está moviendo las manos y haciendo tornillos, sino la parte de mi conciencia que dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí a las 7 de la mañana fabricando arandelas? O que me extraño de mí mismo. O ¿para qué sirve esto que yo hago? O... Entonces, aquí, la palabra es extrañado, Frem. Extrañarse es sentirse escindido uno mismo frente al otro Auser, que es objetivarse. Bueno, aquí la palabra que se usa es exteriorizarse, que es en Auser. Entonces, la conciencia se exterioriza en un mundo material, pero se despoja de su personalidad, produce así su mundo y se comporta frente a él como frente a un mundo extraño. La autoconsciencia es la que se extraña de ese producir que ella misma hace con la otra parte de sí. De tal manera que a partir de ahora tiene que apoderarse de él. Es decir, hay un mundo, hay una parte de nuestra conciencia en la que hay un saber hacer mediante el que hemos producido ese mundo. Nos hemos objetivado, Auser, nos hemos puesto afuera. Y luego hay otra parte de nosotros que sentimos que eso no es nosotros. Por lo tanto, está caracterizando nuestra interioridad en dos ámbitos. Un ámbito consciente y un ámbito autoconsciente. El ámbito autoconsciente es el yo que se extraña, el ámbito mental nuestro, capaz de producir ese mundo, es la otra parte del cerebro o la otra parte de nosotros que controla el saber hacer, que tiene incluso, por su propia praxis, características, carácter, capacidades desarrolladas, frente a las cuales nuestra otra propia parte se extrañará y dirá, ¿y para qué hago yo esto? ¿O por qué soy yo así? ¿O quién me ha hecho así? ¿O por qué? Y buscaremos... Bien, vale. Pero la renuncia, y ya podrás entonces este ser que siente que ese mundo es extraño, decide que ha de apoderarse de él. Pero cuidado, porque ese mundo es creación de la otra parte. Entonces, ¿en qué sentido habrá de apoderarse? Bueno, de entrada no se reconoce en el mundo que él produce. Una parte de sí no se reconoce en el hacer que produce ese mundo, ni en el mundo que produce con su hacer. Pero la renuncia de su ser para sí es ella misma el engendramiento de la realidad efectiva. Es decir, bueno, aquí nos lo vuelve a decir al revés. O sea, nos dice, el ser para sí desconoce el mundo que ya ha producido. Pero la renuncia del ser para sí, cuando para producir ese mundo tenemos que dejarnos de autorreflexionarnos como yo pienso y tenemos que ponernos a hacer. O sea, la renuncia de esa autoconsciencia es ella misma el engendramiento de la realidad efectiva. Y por ella, entonces, se apodera la autoconsciencia inmediatamente de esa realidad efectiva. Cuidado, se apodera inmediatamente. La conciencia inmediatamente no se percata de ese apoderarse. Es que somos nosotros los que estamos produciendo entre todos el mundo. Si me aceptáis esta línea, vamos a de interpretación, seguimos. O bien, esto es, en otros términos, la autoconsciencia solamente es algo, solo tiene realidad en la medida en que se haga extraña a sí misma. ¿Qué es la autoconsciencia? Ese vaciarse de todo, de decir lo que pasa, lo que hay ahí en la calle, qué monstruosidad. Lo que yo hago en la medida en que hago cosas que producen cosas que hay en la calle, qué monstruosidad. Qué monstruosidad. Y me quedo en el yo. En otros términos, la autoconsciencia solamente es algo, solo tiene realidad en la medida en que se haga extraña a sí misma. ¿Cuál es la máxima categoría para hacerme extraño yo de mí mismo? Yo. Llamarme yo. La prueba, cualquiera de vosotros me puede quitar este invento que yo acabo de hacer. Suponiendo que me aceptáis que me acabo de inventar yo la categoría yo, y os lo apropiáis. La prueba está vacío. Yo es categoría vacía. Algo dice. Pero en cuanto le intentamos poner algo, salimos de la autoconsciencia. Sigamos, dejemos de hacer especulaciones. Solo tiene realidad en la medida en que se haga extraña a sí misma. Por ese extrañamiento se pone como universal. La categoría universal es el yo, ¿eh? Y esta universalidad suya es su vigencia y su realidad efectiva. La realidad efectiva de la autoconsciencia es ese yo. La autoconsciencia es esa... ese saberse como ser universal. Pero un ser universal no puede ser ni hombre ni mujer, ni cultivador, ni profesor de instituto. Porque entramos en cuanto al yo le predicamos algún atributo, ha dejado de ser el universal. Entonces, solamente esa es... esa parte de nosotros que se siente en el yo es el que... Aquí tengo, no sé por qué, que es conveniente leer la página 84 de Dri. No me acuerdo por qué lo puse, 84 de B, leer. Supongo que va en este sentido. Extrañándose de sí misma, la autoconsciencia se pone como universal y esta, su universalidad, es su validez y su realidad. Esta igualdad con todos no es, por tanto, aquella igualdad del derecho. Yo como ciudadano soy igual que tú como ciudadano. No, porque no estamos hablando de ciudadanos. O soy desigual que el esclavo, porque esos son particulares, son igualdades entre particulares. No es aquel inmediato ser reconocido y valer de la autoconsciencia sencillamente porque es, sino que vale porque inmediatamente la mediación del extrañamiento se ha puesto en consonancia con lo universal. La universalidad privada de este espíritu del derecho asume dentro de sí... Vuelve hacia atrás. El sujeto solo es poniéndose. La autoconsciencia solo es poniéndose, pero solo puede ponerse lo que ya se es de alguna manera. La autoconciencia, antes de ponerse, es universal, pero solo en potencia. Bien, no sé si ha servido para intentar corroborar lo que estoy comentando, ¿no? Seguimos. Por eso, la igualdad con todo, fijaos, no es aquella igualdad del derecho, ¿no? Que yo puedo dedicarme a tener mi propiedad y que yo tengo derecho a la propiedad, igual, porque eso son realidades, ítems concretos. Por eso, la igualdad con todos no es aquella igualdad del derecho, no es aquel ser reconocido y valer inmediatos de la autoconsciencia por el mero hecho de que ella sea, yo soy, sí, en bastardilla, sino que ella vale, es por vía de la mediación alienante que consiste en haberse hecho a la medida de lo universal. Lo universal es solamente el yo, ¿eh? No como el ciudadano, todos somos ciudadanos, sino yo. Esa autoconsciencia de mí mismo como dentro de mí. La universalidad sin... Cuidado, esto es fruto de una suma enajenación, pero tiene, por lo tanto, características negativas y características positivas. Estamos desarrollando una personalidad muy exigente y es histórico, es un hecho histórico. La historia nunca retrocede. En todo caso, esto que es ir hacia el colmo de la... de la individualidad universal, abstracta, vacía, ya está autista, hasta deberá ser, si queremos crear otro mundo en común, rescatado y deberá poder ser incorporado al mundo de la intersubjetividad. Si queremos crear un mundo de intersubjetividades iguales que puedan controlar su praxis, ese mundo tendrá que reconocer esa singularidad de todos y cada uno de nosotros y sus exigencias. No puede ir para atrás, salvo catástrofe civilizatoria, ¿eh? Podemos volver al mundo animal, bien, no es aquel ser reconocido y valer inmediatos por el mero hecho de que ella sea, sino que ella vale, es por vía de la mediación alienante, que consiste en haberse hecho a la medida de lo universal. La universalidad sin espíritu del derecho, no tenía... Porque el derecho nos considera a todos iguales, pero no es producto de una experiencia. Bueno, es una mediación. El derecho es una construcción mediada de un mundo, ¿no? Del mundo de los polites, una vez vaciado, pasando al mundo romano. Todo eso que nos ha contado. Pero es una universalidad sin espíritu. Acogía dentro de sí cada momento natural del carácter y de la existencia. Recogía las formas de ser existentes en el mundo de entonces. Tú, mater familias, tú, no sé qué, tú, esclavo, porque el derecho también recogía el esclavo. Tú eres igual, tú eres no igual, y los justificaba. Mientras que la universalidad aquí vigente, la de ahora, es la universalidad que ha pasado por un proceso para llegar a ser. Y por eso es efectivamente real. es espiritual, porque con independencia de que un ciudadano romano pensara en sí mismo y dijera yo, el derecho lo constituía en sujeto, mientras que aquí es nuestra experiencia autodesarrollada, nuestra propia, la que nos ha llevado, y la producción de un y la existencia de un mundo del que todavía no sabemos qué es, que ha producido que nosotros lleguemos a tener individualmente esta conciencia de yo. Esta conciencia de yo, que podríamos decir que es pues, la de los existencialistas, porque en este sentido todos seríamos existencialistas, no existe porque haya un código civil o un código penal o un código no sé qué que diga tú eres un yo. Nos parece que nacemos con ello, ¿no? Y nos reflexionamos, es algo propio del mundo moderno, es algo propio del mundo moderno. El artículo que antes nos ha enviado Cristina estaría quizá planteando una crisis de esto. ¿Por qué? Cuando yo era jovencito leía sobre la antropología del yo, del mundo moderno, se contrastaba con el mundo de las comunidades bien metidas en la Amazonía, que todos todavía existían, en las cuales, o los pigmeos, en el desierto del Kalahari, donde todos estaban en perpetua, todo, el grupo estaba en perpetua comunidad, y eso se veía en que el grupo estaba en perpetuo hablar. Y se sospechaba del individuo que se callaba y se apartaba. Hoy en día, esto de las redes es un perpetuo hablar que te impide apartarte y recogerte, ¿eh? Yo lo que sí que puedo decir es que en los años 70, textos de los años 60, se decía que se ponía el yo en esto, en el silencio, en el recogimiento, en la autocontemplación de uno con uno. Con uno mismo, ¿no? Esto había tenido su historia. Está trabajado en Auerbach. Auerbach habla de que en la baja latinidad hay un salto en el recogimiento y cuenta un mito, el mito de no sé qué. Dice, esto es un mito. No sé qué sabio, no sé qué fraile en el convento empezó a leer, o sea, en el siglo III se empezó a leer en silencio. La lectura hasta entonces había sido en voz alta. O sea, la lectura no se leía con los ojos, se escuchaba. Uno leía en voz alta y se escuchaba a sí mismo. O sea, se estaba en comunidad o se leía en grupo. Y entonces habla de que esa figura del siglo III, esa leyenda del siglo III, del siglo IV, de la baja latinidad, habla de que se estaba produciendo un fenómeno que es el fenómeno del recogimiento. Se empieza a leer para uno mismo. No se empieza a leer para uno mismo como si tú leyeras para otro que eres tú mismo, en caso de estar tú solo. Se ha pasado a leer con los ojos. Es otro proceso mental. Me estoy apartando mucho porque es que he empezado a leer el artículo precisamente de Antonio Gómez Ramos que nos ha enviado Cristina y me sugería, pero por eso vamos a, digamos, a cerrar esto. La universalidad sin espíritu, el derecho sin espíritu, universalidad sin espíritu, acogía dentro de sí cada modo natural del carácter y de la existencia, cada carácter, cada existencia, y los justificaba, mientras que la universidad aquí vigente es una universidad que ha pasado por un proceso para llegar a ser, y por eso es efectivamente real. No hace falta que el derecho te diga tú tienes, soy yo quien me encuentro a mí mismo dentro de mí y me otorgo a mí toda validez, y todos y cada uno de los que estamos aquí. Esto es una experiencia de todos y cada uno de los que estamos aquí, que nos hemos sentido y nos sentimos un yo, y a veces nos sentimos nos reflexionamos como tal, ¿eh? Como yo. Y cuanto más nos buscamos en el yo, más vacíos nos encontramos. O sea, como dicen los curas, hay que darse a los demás para encontrarse a uno mismo. Bueno, hay que ponerse a hacer. Hasta que no te pones a hacer, no te encuentras haciendo. Aquello, entonces, por lo que el individuo tiene validez y efectividad, es la formación por la cultura. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es aquello que nos dota de algo? La formación por la cultura. La Bildung. O sea, formación por la cultura es la traducción de Bildung, ¿no? Su verdadera naturaleza originaria y su sustancia es el espíritu del extrañamiento respecto del ser natural. Ahora empieza, cuidado, ahora Hegel, aquí hay dos cosas muy importantes, empieza a explicar dónde surge el yo. Surge en el extrañamiento, en el hacer, y surge en la no naturaleza. Su sustancia es el espíritu del extrañamiento respecto al ser natural. Somos un ser no natural y nuestro yo es la máxima expresión de un ser que no es evolución natural. Y surgimos de la Bildung. La Bildung es lo contrario de la formación por la cultura. Descartes pensaba que el yo era inherente a la naturaleza. O sea, tú eres parido, estás recién parido, no sabes hablar y tienes los ojos hasta cerrados y de repente dentro dices, yo. Y no sabes nada, 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 nada. Ni si hay mundo, ni si tienes más. Pero ya tienes conciencia de ti. ¿Eh? Porque como te percibes, y dices, qué incómodo estoy, dices, ay, estoy aquí. Pienso luego existo, ¿no? O sea, pero es pensar que la categoría yo es primigenia. No, la categoría innatural e innata. Y todos los innatismos se han acogido a las meditaciones cartesianas. Bueno, pues no. El yo es el final de ese proceso que todavía no esta conciencia que tiene este yo no lo sabe porque nos ha dicho que era inmediato. Su verdadera naturaleza originaria y su sustancia es el espíritu del extrañamiento respecto al ser natural. Es fruto de la Bildung. Es fruto de la formación por la cultura. Y de el extrañamiento frente a esa formación cultural. Es cuanto más se desarrolle ese mundo cultural, más vamos a estar que se produce por nuestra praxis, más nuestro yo va a estar alejado de ese mundo. Más va a estar separado. Pero aquí estoy poniendo demasiadas cosas. De ahí que esa exteriorización, Auser, por esa producción del mundo, sea tanto el fin del individuo como el principio o existencia del individuo. Es a la vez el medio o el paso, el medio o el paso, tanto de la sustancia pensada a la realidad, de la sustancia pensada del saber hacer, la sustancia es el conocimiento, el saber hacer, sustancia pensada a la realidad, a ver, como a la inversa, el paso de la individualidad a la condición esencial, como a la inversa, el paso de ese individuo que participa a reflexionarse hacia adentro, como esencialidad espiritual. Quería insistir en que podía haberlo hecho más claramente, pero él está escribiendo reversibilidades hacia un lado o hacia otro. Esta individualidad, yo, pero insiste, o sea, él está, esta individualidad, yo, se forma cultivándose, bildet, para llegar a lo que ella es en sí. Yo. El yo no está al principio, está al final. ¿Veis lo que quería decirnos antes? En esas... El yo no está al principio. Esta individualidad se forma para llegar... Y solo por esta vía llega por primera vez a ser en sí y tener existencia efectiva. ¿Cómo qué? Como yo. Que es una existencia efectiva abracadabrante. Pero la tenemos... Si, tal y como nos la explica él, es una exotiquité histórico-antropológica. Y conviene que nos la explique así, porque para nosotros es una evidencia de todo. Toma, yo, me levanto, yo. Para nosotros es evidencia, es experiencial, pero es fruto de un momento de historia y de una organización y del mundo y de la praxis tal que nos sentimos vacíos y ajenos a todo lo demás. Y solamente eso, a través de ese viaje, como consecuencia de todo ese proceso, aparece una sensación de oquedad que nos puede producir angustia y nos puede producir sorpresa y nos puede producir admiración. Toma, soy yo. Como veis, cabe todo, ¿no? Cabe la reflexión existencial, el yo es la angustia y el no sé qué y el no sé cuántos. Bueno, cabe también el contento absoluto, que sería el narcisismo pleno. Yo qué sé, ¿no? O sea, el yo. Pero todo esto, fijaos que es difícil, o sea, el autor sagrado, Hegel, lo chapotea, pero es consciente de que tiene que dar explicación de algo que nos parece espontáneo y que es muy complejo en su aparición histórico-antropológica. ¿Eh? Y solo por esa vía llega por primera vez a ser sí y a tener existencia. Tiene tanta realidad efectiva y poder como cultura tenga. Es fruto de la cultura, no es fruto de la espontaneidad biológica. Está enmendándole la plana a Descartes. Y a todo planteamiento que considere que el yo es una instancia natural. ¿Eh? Está no antes de la cultura. Es post-cultura. No antes del hacer. Es post-hacer y de un hacer sofisticadísimo que es la cultura civilización moderna, esta, la de aquí, no la de otros pueblos, ¿eh? Y tiene tanta realidad efectiva como cultura tenga. A pesar de que antes, hace un momento, nos ha dicho que la cultura era una... la sentía como... el yo y la cultura eran friend, estaban extrañados. Pero esto no son contradicciones de Hegel. ¿Eh? Aunque el sí mismo, en cuanto este sí mismo se sabe aquí efectivo, el yo... Sabe ser yo. Su efectividad consiste únicamente en cancelar, en superar el ser natural. Por eso, la naturaleza originariamente determinada se reduce a la diferencia inesencial de la magnitud. A ser más o menos cacho de animal, a ser milón que necesita comer 6 minas porque... Pero eso no hay, ahí no hay yo. O sea, y en lo animal, en la naturaleza, solo hay magnitud a una energía mayor o menor de la voluntad. Pero nada, o sea, fijaos, y aquí está colocando el papel que le concede al bios, a nosotros como bios. Nada, somos Bildung. Ahora se me estaba ocurriendo algo que, según quien lo oyera, estaría muy mal visto. Recuerdo una periodista de hace... en los años 60. Era una periodista que se dedicaba a lo policíaco, ¿eh? O sea, salía en El Caso. O sea, trabajaba en el periódico El Caso. Que quienes tengáis edad, dignidad y gobierno, sabéis que era una prensa de asesinatos. Era un periódico de asesinatos. Y sobre el cual, además... Y se intentó hacer una serie televisiva con una serie en TV1 y tuvo pocos pocos episodios, no tuvo mucho éxito, pero era el caso. O sea, el periodista más eficaz del caso era Enrique Rubio. Bueno, y había una periodista que salía allí. Bueno, esta periodista que se metía en todas las salsas y era una, o sea, que de fémina tonta en absoluto, decía, yo puedo hacer muchas cosas, muchísimas cosas, pero no puedo hacer lo que hace un camionero, que coge un neumático y lo cambia, porque los neumáticos de camión son una bestia, una mole. Bueno, pues lo único que hay es eso. Ella, que además parece que era diminuta, porque claro, luego aparecen según qué figura en las películas rusas o en las películas antibolcheviques, sacan unas mujerotas enormes como las camarradas, que son de 2 metros. Bueno, pues esta era diminuta tal, y estaba en todas partes. Decía, bueno, lo que no tengo es, pues, ¿qué es lo que no tienes? Magnitud. Pero en todo lo demás, incluso ella se sabía una gran periodista policíaca de arriesgar, ¿eh? O sea, esta gente se pasaba la vida yendo por las noches a los peores barrios, visitando las comisarías por la noche, en fin, bueno, dándole al coñac, etcétera, porque si tú le quieres sacar a un poli alguna información una noche, o te lo llevas a tomar coñac o te lo llevas a algún otro sitio peor. Lo vamos a dejar. Te queda feo. Pero el fin y el contenido de esta pertenece únicamente a la sustancia universal. O sea, acordaos, ¿eh? El fin y el contenido de esta pertenece únicamente a la sustancia universal y puede ser solo algo universal. Algo universal. El fin y el contenido. La particularidad de una naturaleza que llega a ser fin y contenido es algo impotente e inefectivo. No tiene nada que ver con la naturaleza y lo particular. Y pongamos una particularidad. Carpintero. Es que además, bueno, o ciudadano. Pero aquí estamos hablando además de la particularidad de la naturaleza. De la naturaleza. Quiero volver. La particularidad de una naturaleza que llega a ser fin y contenido es algo impotente e inefectivo, irreal. Es una especie que se desgasta vana y ridículamente en el esfuerzo de ponerse en obra. Es la contradicción de darle a lo particular la realidad efectiva que de modo inmediato es lo universal. De convertir en... permitidme que os lea del Jiménez todo lo que escribe en la traducción, o sea, la amplificatio que Manuel Jiménez Redondo escribe sobre este párrafo. Ya sabéis que él funciona, su traducción es un magnífico comentario, no es una traducción, porque nunca sabes cuál es la frase exacta que ha puesto Hegel. Tomemos desde el pero. A ver si lo encuentro. A ver, no sé si lo voy a poder encontrar ahora. Es el 93-94, vamos a ver. Pero el fin y el contenido, estamos en el, pero el fin y el contenido de esta, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo tenéis? Pues ahora voy a leer la otra versión. Pero el fin y el contenido del self, la autoconsciencia, del self o de esa voluntad, pertenecen, como digo, solo a la sustancia universal misma, y solo pueden ser un universal. La particularidad de una naturaleza que se convierte en fin y contenido es o sería algo impotente e irreal. Sería una especie, y él pone une espèce en francés, o ese tipo, porque es que luego más abajo Hegel pone espèce, ¿eh? que en vano y cómicamente se esforzaría por ponerse en obra. Sería la contradicción de dar, de otorgar, de conceder a lo particular la realidad que inmediatamente es lo universal. Por tanto, cuando falsamente a la individualidad se la pone, es decir, se la hace falsamente consistir en la particularidad de la naturaleza y en la particularidad del carácter, resulta que el mundo real no se encuentra, ni individualidades ni caracteres, sino que los individuos todos tienen una igual existencia los unos para los otros. Pues esa presunta individualidad es precisamente solo la supuesta existencia, solo existencia que se está suponiendo, solo existencia en que se está pensando, solo gemeinte existencia, solo existencia opinada, que no puede tener consistencia o estabilidad alguna en este mundo en el que solo lo que se enajena a sí mismo y por lo tanto solo lo universal cobra realidad. Bueno, todo esto es lo que traduce. Claro, pero es como traducción no sirve. Como glosa es bueno. Me ahorro, por lo tanto, y sigo leyendo. Por eso, cuando de manera falsa se pone la individualidad en la particularidad de la naturaleza y del carácter, el carpintero no tiene por qué saberse un yo. No se encuentran en el mundo real individualidades y caracteres, sino que los individuos tienen una existencia igual los unos para los otros. Yo carpintero, yo chita, tú Tarzán, yo carpintero, tú campesino, pero carpintero, campesino, no yo. ¡Ah! Y no hay nada peor que intentar matar a otro yo. Esas reflexiones sobre el yo y los valores eternos del yo, ¿no? Aquella presunta individualidad, presunta, es justo solamente la existencia opinada, ¿eh? Opinada, 131, dice que es enfrenten, bueno, que no tiene ninguna permanencia duradera en este mundo en el que solo conserva efectividad lo que se exterioriza y se despoja a sí mismo. Y por ende, solo lo universal, lo que se exterioriza del hacer, lo que se desdobla o es lo mismo. Pongamos que el hacer es la exteriorización, pues lo que queda del otro lado. Pongamos que el yo es la exteriorización, lo que queda del otro lado del hacer, ¿eh? Lo opinado, por tanto, vale por lo que es, por una especie o manera. La palabra alemana para especie y manera, art, no es exactamente lo mismo que el francés espèce, y viene en comillas latinas, el más horrible de todos los sobrenombres, pues designa la mediocridad y expresa el grado sumo de desprecio. Esto, no me acuerdo lo que ponía, está en la 583 está sacado de la novela esta que le gusta mucho a Alcitar, que es el sobrino de Ramón de Diderot, bueno, que nos presenta un tipo que sabe charlatán, locuaz, vacío, bueno, lo contrario de un Bildung, a pesar de todo, sino que sigo leyendo, sino que especie, art, y ser bueno en su especie o a su manera es una expresión alemana que le añade a este significado el gesto honesto, como si la intención no fuera tan mala o bien como si de hecho no incluyera todavía dentro de sí la conciencia de lo que es la especie o manera y lo que es cultura y realidad efectiva. Bueno, aquí vuelve a haber otro párrafo en el cual Jiménez puede tener interés. ¿Damos por comentado esto último o queréis que estas tres últimas líneas y pasamos al siguiente párrafo? ¿O creéis que hay estas ambigüedades? Es que se van a ir aclarando. Está negando que la particularidad sea la universalidad, ¿eh? Sencillamente. Bueno. En lo que respecta al individuo singular, vuelve a la singularidad, no al individuo bueno en su especie, a la individualidad concreta en su especie, sino en lo que respecta al individuo singular, lo que aparece, cuidado, Erschein, vamos a estamos aproximándonos a la conciencia de individualidad, pero nos estamos viendo a nosotros mismos desde el entendimiento. ¿Eh? Nos ponemos delante. ¿Eh? Lo que en lo que respecta al individuo singular, lo que aparece como su cultura es el momento esencial de la sustancia misma. Esto es el pasar inmediato de su universalidad pensada a la realidad efectiva. O bien, el alma simple de esta sustancia por la que lo en sí es algo reconocido y está ahí. Quiero leeros la glosa de Jiménez. A ver. Pues lo que en relación con el individuo particular aparece como su formación, aquí Antonio Gómez ha puesto cultura, Jiménez vuelve a Bildung a formación, lo que en la relación con él aparece como su formación es el momento esencial de la sustancia misma, a saber, el tránsito inmediato desde la universalidad solo pensada de esa sustancia a la realidad, o el alma simple de esa sustancia por la que lo en sí se convierte en reconocido y en existencia, es decir, en un quedar ahí delante. El movimiento de la individualidad que se forma a sí misma, o en el formarse a sí misma, es por tanto inmediatamente el devenir de la individualidad. En este párrafo volvemos a tener lo de antes. El yo solo surge como consecuencia de la praxis formativa. Una praxis formativa. Ahora vamos a volver a leer el texto de Antonio Gómez. En lo que respecta al individuo singular, lo que aparece como su cultura, lo que aparece como lo que sabe hacer, es él. Es lo que genera a él. Es el momento esencial. El momento esencial de la sustancia. El momento esencial de la cultura. El momento esente. El momento activo. El operante. Esto es el pasar inmediato de su universalidad pensada a la realidad efectiva. O bien, el alma simple de esa sustancia. Es el yo de esa sustancia. Por la que lo en sí es algo reconocido y está ahí. Nos encontramos a nosotros mismos. De ahí que el movimiento de la individualidad que se va formando culturalmente, no existe, no es natural, es proceso cultural. Sea, de ahí que inmediatamente el llegar a ser de la misma en cuanto esencia, cuidado, objetual, universal, esencia, es el principio operante, objetual, ¿qué? Esencia, objetual, ¿qué? Universal. Busquemos un objeto universal. Yo, como palabra, es objeto en el que yo me veo cosificado a mí mismo, ante mí mismo, y es universal. Y es consecuencia de esa Bildung que ha hecho que el mundo esté ahí y yo de este otro lado. A mí me parece, o sea, esto es proceloso, es chapoteante, y tal, me parece deslumbrante. Es la primera vez en la que se está explicando la antropogénesis del yo. ¿Eh? Es decir, en cuanto llegar a ser del mundo real, o sea, de ahí que el movimiento, vuelvo a repetir, de la individualidad que se va formando culturalmente, sea ese movimiento inmediatamente, o sea, sin mediación, sin comprenderlas, o sea, inherentemente, sin comprenderlo, sin el llegar a ser de la misma en cuanto a esencia, objetual, universal. Es decir, en cuanto a llegar a ser del mundo realmente efectivo. Llega a ser esa esencia también parte de este mundo. ¿En qué medida? En la medida en que yo pasamos a considerarlo como un ente objetual real. El yo existe, existimos como yo. Somos la contraparte de todo lo otro. Pero también, este, aunque haya llegado a ser por medio de la individualidad, es para la autoconciencia algo primero inmediato y algo extrañado. Y tiene para ella la forma de una realidad efectiva no trastornada. Aquí ponen no trastornada, otros dicen fija, inamovible, impasible. El yo está ahí siempre. ¿Eh? Tiene para nosotros eso, está ahí, yo. Y tiene esa apariencia para nosotros. Nos parece que es impasible, inamovible, pero nuestro yo cojamos la frase floja en comparación con esto, pero que soy yo en mis circunstancias. Y cada vez que cambia mis circunstancias, seré yo. Pues para mí yo soy el mismo yo siempre. Ahora sí, siempre el mismo yo. Bueno, pues anda que la experiencia de vida no me ha hecho cambiar, pero a mí me parece que estoy siendo yo el mismo yo. ¿Eh?
Joaquín, una cosa, una tontería. Sí. ¿Tiene sentido decir que esta primera noción de yo es como una interiorización o comienzo de apropiación de lo que antes habíamos tratado como la divinidad, como Dios?
Bueno, claro, o sea, bueno, va a caballo. En la medida, claro, o sea, en la filosofía clásica, el yo que se sabe a sí mismo, el yo que es el no es no deseos, o sea, esta es la definición claro, para la divinidad claro, de claro. No es, no es no deseos, yo, hombre, yo soy el que conoce el conocimiento y el que conoce al conocerse. Y en
así
el que
termina,
en el conocerse,
así termina la enciclopedia, ¿no?
Claro, con la metafísica de Aristóteles, que ese texto tan bonito. Sí. Que es la de, claro, y fíjate qué jugada hace él. Es el final de la parte de la filosofía del espíritu. Sí. La guinda con la que termina es el yo, pero para explicar el yo, va y coge el noesis noesios, de la, que es la definición del ser divino. Y del ser divino, divino tinto o divino blanco, yo. Dejémonos de... Bien, pues sí. Es más, en la medida en que en la religión la divinidad ha ido dotándose de singularidad,
es que hemos ido... Todo lo que estamos hablando me está recordando de formas caóticas, pero Hegel en la enciclopedia tiene una especie de teología. Él te explica lo que es la Trinidad. Que Dios es el universal, que necesita singularizarse en Jesús, después el Espíritu Santo, que es la reconciliación entre el universal y el concreto. Todo esto que estamos diciendo de, bueno, esto el yo, que es esa cosa abstracta pero universal. Por eso te he preguntado lo de meter Dios dentro. Sí.
Es que vamos a entrar en la Santísima Trinidad ipso facto. Ahora detrás viene. Por eso a mí me extrañaba mucho. Bueno, ya lo adelanto. En este comentario, que por otra parte es muy bueno, como sabéis, de Dri dice que Hegel aquí está tirando de la clasicidad griega, pero no del cristianismo, y saca a Jesús de Nazaret. Dices, ostia, pero si tenemos aquí la pericoresis, inmediatamente después. Dentro de tres o cuatro párrafos, nos lo va a poner incluso. O sea, claro, porque la autoconsciencia surge de la consciencia y de la objetivación. O sea, es el paso atrás de nosotros respecto de nosotros mismos, el desdoblamiento de nosotros mismos respecto del yo que hace y del hacer hecho. Y eso es la Santísima Trinidad. Y nos va a hablar de un universal y de uno que se sacrifica. no sé si es el agua o el fuego, el que se sacrifica, coño, el que se sacrifica es el Cristo. Se sacrifica para poner en operación el universo. ¿Recordáis que esto está aquí detrás? Estas ideas están aquí detrás, justo detrás. Estamos ante la Santísima Trinidad. Y es cierto, él coge e interpreta la Santísima Trinidad cristiana desde la clasicidad griega y la clasicidad griega desde el cristianismo, porque él consideraría un error colosal eliminar una etapa del pensamiento. Todas las etapas del pensamiento tienen que ser recogidas, utilizadas, reflexionadas, y de todas tenemos que aprender. Cada vez que nos saltemos y no comprendamos una, no comprendemos nuestro proceso de antropogénesis. Porque si ha sido así, por algo habrá sido. Y desde luego, desde el momento presente, o sea, todo lo que podríamos decir, hubiera podido ser la cosa de otra manera. Hubiera podido no existir la Iglesia Católica. Pero nosotros no seríamos nosotros. Yo soy ateo, pero nosotros no seríamos nosotros. Porque nosotros somos la consecuencia de esta historia en la cual bla, 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 bla. ¿Eh? Yo soy romano, hablo neolatín, por la gracia de Dios, porque el neolatín lo favoreció la Iglesia Católica, no solamente el imperio y la república, ¿no? ¿Eh? No creo en Dios. Y no estoy dispuesto a amputarme en lonchas, como hará el presidente de México, que dice, hay que echársela, que los españoles se deberán meter en la habitación, coger un látigo, empezar y en la parte de indio, darle azotes en los testículos de la parte de español, qué sé yo. Yo no soy así. Yo hablo neolatín por la gracia de Dios. Y soy, gracias a Dios, he sido formado en una tradición católica, jus naturalista, que me ha permitido llegar a comprender en su desarrollo que Dios no existe. Ya está. Esto otro, estas debilidades, era algo que cuando yo era jovencito solo los bonaerenses que iban todos de psicoanálisis padecían, ¿no? O sea, esa autocontradicción en la que una parte tenía que apuñalar a otro. Bueno, ahora va corriendo por ahí, ahora ya hasta en la frontera en Norteamérica del Sur, Norteamérica del Norte, Estados Unidos, pues Norteamérica del Sur, México, hasta en Norteamérica del Sur, no en el solo en el Cono Sur y el Río de la Plata, tienen estos problemas que llevan a uno, claro, a hacerse del boca. Jiménez recomienda leer el De Trinitate de San Agustín, que se encuentra en la red, ¿eh? Se encuentra en la red y no creo que sea muy consultable, muy consultado a menudo. En la red tiene, con todo es un libro pequeño, tiene 500 páginas, pero 150 es una presentación y luego hay página en latín y página en castellano. O sea, en realidad son 200 paginitas el De Trinitate, para quien quiera leer lo que escribió San Agustín sobre el De Trinitate, sobre la Santísima Trinidad. Estábamos en el apartado 7. De ahí que el movimiento de la individualidad que se va formando culturalmente sea inmediatamente el llegar a ser de la misma en cuanto a esencia, objetual, universal, es decir, en cuanto a llegar a ser del mundo realmente efectivo. Bien, aunque haya llegado a ser por medio de la individualidad, el mundo es fruto de la individualidad que se ha formado gracias a ese mundo, la Bildung. Porque somos producción y producto. Aunque haya llegado el mundo realmente efectivo, haya llegado a ser por medio de la individualidad, porque somos las individualidades intersubjetivas las que producimos el mundo, es para la autoconsciencia algo inmediatamente extrañado. No sabemos que lo producimos nosotros. Inmediato, extrañado. Y tiene para ella la forma de una realidad efectiva, bueno, quieta, pero cierto, pero cierta como está, al mismo tiempo de que ese mundo es su substancia, pero cierta como está al mismo tiempo de que ese mundo es su substancia, la autoconsciencia pasa a apoderarse de él. Alcanza, ¿cómo es que está cierta de eso? Bueno, pasa a apoderarse de él, alcanza ese poder sobre él. ¿El mundo por medio de qué? De la cultura. Lo hemos producido gracias a la cultura. Hemos sido producidos gracias a la cultura. Nos apoderamos del mundo por medio de la cultura. ¿Os dais cuenta de las distintas posiciones que está teniendo la Bildu, la cultura? La cual aparece en estos momentos. Creo que era... Estoy cerciorándome, pero Erskine, la cual aparece de este lado de tal manera que la conciencia se adecúa a la realidad efectiva. Entonces, ahora aparece de este otro lado de forma que la conciencia se adecúa a ella como si fuera de este otro lado y lo hace como se lo permitan la energía del carácter originario y el talento. Ella ahora lo encuentra fuera. Lo que aquí aparece otra vez como violencia del individuo a la que se sometiera la sustancia, quedando así superada, cancelada, es lo mismo que la realización efectiva de esta última. Lo que parece que es violencia contra la sustancia, violencia generada por el individuo, es la realización de la sustancia. La sustancia no existe aparte de nosotros. ¿Veis la frase? Lo que aquí aparece como violencia del individuo a la que se sometiera la sustancia, quedando así cancelada, es lo mismo que la realización efectiva de esta sustancia. Pues el poder del individuo consiste en que él se adecua a la sustancia. Es decir, que se exterioriza en Tauser despojándose de sí mismo, que se pone, se objetiva. Entonces, como la sustancia objetual que es, porque somos, la sustancia está en nosotros. Y ese objetivarnos y ese vaciarnos en esa sensación de vacío, en ese nos genera del otro lado el yo. En ese proceso, y ahora nos está explicando, ¿qué es lo que nos está explicando? Las mediaciones. Porque ahora aparece el yo, el mundo exterior y la sustancia. Y aquello que antes aparecía y no sabíamos cómo, anda, yo. Ahora está haciendo, explicándonos y diciéndonos lo que al individuo le aparece como y lo que la sustancia le aparece como y lo que aparece como, visto desde ahora nos lo está poniendo en juego para explicarnos cómo el individuo se tiene que apropiar de la cultura esa, de la sustancia, la pone en obra, se objetiva, se tiene que adecuar a ella, en esa adecuación la activa, en ese activarlo parece que la violenta, se vacía de hacer, vaciarse es hacer, y de ahí está surgiendo el yo. En un extremo está el mundo creado, en otro extremo está el yo universal vacío, en medio está una sustancia cultural o Bildung que el individuo se ha apropiado, se ha adecuado a ella, la ha puesto en obra, y ha generado un mundo hacia afuera y una extrañación hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí o no?
O sea que ya tiene el contenido primero que la sustancia, ya lo va obteniendo.
Ya lo va obteniendo. Y fijaos que tenemos ya una trinidad. ¿Eh? Su formación cultural y su propia realidad efectiva son, por tanto, la realización efectiva de la sustancia misma. Su formación cultural, su Bildung, y su propia realidad efectiva del individuo. Aquí estamos hablando de formación cultural del individuo, por lo tanto, su propia realidad, son, por tanto, la realización, la creación y puesta en obra de la sustancia misma hacia afuera. ¿Sí? El sí mismo solo se es así realmente efectivo, o para sí, en cuanto cancelado y asumido, en cuanto superado. Vamos a ver aquí, si os parece pesado, lo dejamos, ¿eh? Pero vamos a ver cómo comenta esto en la glosa Jiménez. El self, el sí mismo, solamente es real como suprimido y superado, como extrañado, por tanto. Y ese extrañamiento será su mundo. El sí mismo como suprimido y superado, como extrañado. Y por tanto, ese extrañamiento será su mundo. De ahí que él, es decir, el sí mismo, el self, no constituya para él mismo, la unidad de la conciencia de sí mismo y el objeto, sino que ese objeto es para él lo negativo de sí, lo negativo del self. Mediante el self como alma o como el alma, o mediante el self actuando como alma, o como el yo mismo actuando como el alma, o como la autoconsciencia actuando como alma, la sustancia se forma, pues, en sus momentos. La sustancia misma es fruto, ¿eh? De suerte que el momento contrapuesto u opuesto, el self ahora, anima al otro. Es decir, el self suprimiéndose y superándose, o cancelándose y extrañándose en el otro, anima al otro. Y cada uno de ellos da, mediante su extrañamiento, consistencia al otro, y la cobra o recibe a sí mismo de ese otro. ¿Veis por dónde va la glosa? Volvemos ahora al texto, ¿eh? O sea, podríamos... El libro es el descubrimiento en el que la subjetividad cada vez más rica llega a comprender lo que es. Para explicarlo más sencillamente, tendríamos que decir, en el origen está la praxis, que además es intersubjetiva. La praxis produce el saber hacer que aplica la praxis, y la praxis produce el mundo objetivado, ese saber hacer que está, primero, que está dentro de nosotros, y el mundo de productos que la puesta en obra de ese hacer genera, dos objetivaciones. Y hacia adentro genera la experiencia de decir, yo tengo que aprender eso, o qué difícil es, yo tengo que hacer eso, o qué difícil es, yo. Cuanto más grande es ese mundo, cuanto más el mundo interno de lo aprendible y el mundo, que es una objetivación, y el mundo externo de lo objetivable, que es otra objetivación, más potente, más definido, más separado, más escindido y más distinto de todo eso, es la experiencia, el experimentar eso que se llamará un yo. Es esa experiencia de ser y no ser, es el yo. Eso es lo que se nos está explicando. Pero entonces tendríamos que empezar por la praxis, y hacia afuera y hacia adentro, ¿eh? Y cuanto más fuerte sea la praxis, y más descontrolada sea la praxis, y más comunitaria sea la praxis, más a nuestra experiencia de individuo nos aparece como algo no controlable, como algo que no es nosotros. Y este esquema es el que, cuanto más potente es la cultura y más potente es lo producido por la cultura, más definido y distinto aparece una impresión dentro de nosotros que es un yo, que no, son, que se desdobla, desdoblado, que lo reflexiona, que lo reflexiona. Y ahora aquí nos está explicando, él nos está explicando a nosotros, por primera vez para nosotros, esto. La conciencia todavía no lo sabe. La conciencia está operando, está teniendo, cada vez que nos dice inmediato, lo conoce de forma inmediata, es que no es consciente. Lo ve todo como representación, lo ve como, lo percibe como inmediatez, lo ve como cosa ajena a sí mismo, se ve como en un escenario, Eso es lo que está aquí. Bien, volvamos entonces a leer este párrafo que yo tengo número 8, que es el que yo acabo de leerle a... El sí mismo solo se es así, solo se es para sí, realmente efectivo, solo se es así. En cuanto cancelado y asumido, aquí nos dice suprimido y superado. Por eso él no constituye para él mismo la unidad de la conciencia de sí mismo y del objeto. Porque, a ver, para cuando yo pienso en yo mismo y digo, voy a pensar en mí como un yo, suprimo y cancelo todo lo que he puesto en obra y que me ha permitido tener la experiencia de ser un yo operante. Descartes tiene que suprimir todo lo que lo ha formado durante toda su vida, y se inventa que su yo es de nacimiento, pero su yo, su desarrolladísimo yo, el desarrolladísimo yo de la individualidad del siglo XVII, es consecuencia de la educación y del hacer. Entonces, es consecuencia. Pero cuando el yo se pone a pensar sobre sí mismo, si yo quiero pensar en mí como yo, tengo que olvidarme de que... Y cuando yo me pongo a leer a Hegel o a ir con el carrito a la compra, me olvido de yo. Llevo la lista de lo que tengo que hacer en la cabeza, lo que vale las patatas, lo que valen los tomates. Mi yo es la experiencia de todo eso. Pero cuando estoy haciendo eso, no pienso en mi yo. Y cuando me pongo en plan trascendente y digo yo, estoy cancelando y suprimiendo todo eso. Por eso, él no constituye para él la unidad de la conciencia de sí mismo y del objeto, sino que este, el objeto, a sus ojos, es lo negativo de él. ¡Pero es parte de mí! Por eso, por ese sí mismo... Por ese sí mismo en cuanto alma, entonces, la sustancia es formada y constituida en sus momentos. Pero la sustancia, eso que yo pongo en obra, lo pongo en obra, es ese saber que yo pongo en obra, se pone en obra gracias a que existe este ímpetus mío, que es yo mismo, mi alma, mi yo. Es más, se genera porque muchos yos estamos inventándonos entre todas estas cosas. La sustancia es formada y constituida en sus momentos por ese sí mismo en cuanto alma. Entonces, la sustancia es formada y constituida en sus momentos, de tal manera que lo contrapuesto insufla espíritu en lo otro, y cada uno, por medio de su no ser, de su extrañamiento, le da consistencia al otro y obtiene de él, del otro, lo mismo, de él, lo mismo recíprocamente. Yo tengo conciencia de mí gracias a mi hacer, y mi hacer existe gracias a mi ímpetus de mí. Y gracias a esta praxis se genera la objetivación y la subjetivación. A la vez, cada momento tiene su determinidad como una vigencia insuperable. Le parece ser insuperable y tiene una realidad efectiva firme frente al otro. Tiene su procesualidad determinada frente al otro y le parece ser algo que nada tiene que ver. El pensar fija esta diferencia del modo más universal por medio de la contraposición absoluta de bueno y malo. Los cuales, pero fijaos, porque si no, bueno, es lo mismo, nos lo va a colocar, nos va a hacer un juego muy divertido inmediatamente. Nos referimos desde el yo, nos referimos a la otra parte que somos nosotros y que ponemos en obra nosotros, y la valoramos. Pero estamos valorándonos a nosotros mismos como micronésimo de acción o como la totalidad de la acción desarrollada por todos nosotros. La valoramos. Pero estamos, el yo se dirige a la otra parte de sí y se valora. Los, bueno o malo, los cuales, rehuyéndose, no pueden de ninguna manera llegar a ser lo mismo. Pero son parte de nosotros. Y además, bueno y malo es tan parte de nosotros que es valoración. Bueno y malo es valoración de mi yo sobre el mundo que yo produzco. Y digo, ¡oh, cuánto sufrimiento! O, ¡oh, qué maravilla! Pero soy yo. Bien. Pero este ser firme tiene por alma suya, este ser firme tiene, bueno, aquí también haría un comentario muy bonito de Jiménez Cerón, pero este ser firme tiene por alma suya el paso inmediato a lo contrapuesto. El ser firme, lo que sea, tomemos las dos partes, tanto el yo como mi hacer, son seres firmes. Pero ese ser firme tiene por alma suya el paso inmediato a lo contrapuesto. La acción desarrolla. Si yo me pongo del lado de mi yo, la acción, yo soy, la acción es producto mío, la empujo yo. Si yo me pongo del lado de mi hacer, yo soy, lo que yo llamo experiencia mía llamada yo, es producto de ese hacer. Es la praxis, es la procesualidad. Por eso a mí me gusta lo que comentaban, que la palabra determinidad, aquí ese chileno que decía que determinidad no es una abstracción sobre lo determinado, sino lo determinado entendido como proceso. La existencia es más bien la inversión de toda determinidad en su contrapuesto. ¿Qué es la existencia? Que el yo se convierte en objetivación, que la objetivación, mediante la praxis, que la praxis objetivadora se convierta en mi yo. Y solo este extrañamiento es la esencia y la conservación del todo. De este extrañamiento doble, del yo por una parte respecto del otro y del otro respecto del otro. Es una totalidad. Y es la esencia. Este movimiento que se realiza efectivamente, esto no es un movimiento especulado, este movimiento que se realiza efectivamente y la espiritualización de los momentos es lo que se ha de examinar a continuación. Dice, a ver, que todavía no estoy describiendo un estadio, ahora hay que verlo cómo funciona. El extrañamiento se extrañará él mismo y por medio de él el conjunto de todo se recogerá en su concepto. Bueno, ahora vamos a entrar ya en la parte más absolutamente... Bueno, ya hemos entrado... Esto ya es la Santísima Trinidad, el extrañamiento que se extraña y gracias a él se adquiere otro nivel llevado a lo que... ¿y cuál es el concepto en el que se recoge todo esto? De entrada hay un concepto elemental, yo es un concepto. Yo es un concepto lingüístico. Es un concepto, además, ontológico, porque yo soy la fuerza que puede ponerse en operación. Pero bueno, y el yo es un concepto filosófico. Es un concepto, no es una representación. Si yo dijera que eso es Dios, sería una representación. Le estaría dando una figura... si yo digo yo o nosotros, o intersubjetividad, o subjetividad intersubjetiva, estoy hablando de ello conceptualmente. Y estoy hablando conceptualmente de la potencia productiva, que es el yo nuestro, nosotros. Si lo representamos, podríamos decir la Santísima Trinidad, o la divinidad, o el noesis noes, el ser. Bueno. Primero ha de examinarse la sustancia simple misma en la organización inmediata de sus momentos, que están ahí, todavía sin haberles insuflado el espíritu. El espíritu es el yo activo. Hay que examinar la sustancia. Ahora, fijaos que dice, bueno, ahora vamos a proceder analíticamente. Hay un hacer, hay un yo que se extraña de ese hacer y de los resultados de ese hacer. Ese hacer se basa en un saber hacer que está dentro del yo, dentro de mi conciencia, respecto de la, del cual hasta mi yo se sabe como distinto de ese saber hacer. Yo sé escribir, pero quien dice yo sé escribir es un individuo que no está escribiendo. Soy yo como conciencia de yo. Luego me pongo a pienso cómo se escribe y me pongo a escribir. Gracias a que en mi cabeza está el conocimiento de la escritura. Pero el individuo que dice yo sé escribir tiene conciencia de tener el conocimiento de la escritura, pero es el yo que no escribe. El que se pone a escribir no piensa, no dice yo, dice voy a escribo y pone en obra unos conocimientos que aprendió mediante Bildung hace muchísimos años, haciendo dictados y copiados. El primer copiado, terrible, sobre Dios creó el mundo en 7 días. Porque la enciclopedia Álvarez, el primer copiado que tenía era eso. Igual que la naturaleza, a ver, como si, ahora vamos a entrar en una catarata, por no decir una caterva, por no decir una infernal de puntos y guiones, que son, hemos dicho, aclaraciones que el hombre Hegel introdujo cuando recibe las galeradas. O sea, fijaos cómo él, pero hay muchos, cómo él decide que tiene que alargar muchísimo este examinar. Y lo ha decidido una vez le han mandado las primeras galeradas de la imprenta. Primero, igual que la naturaleza se despliega en los elementos universales, filosofía griega. Y estamos hablando de la Santísima Trinidad. Porque el agua, como dice Antonio, se sacrifica. Para los griegos el agua no se sacrifica. Hay 4 elementos y punto. En todo caso, el elemento más activo sería el fuego. Pero bueno, igual que la naturaleza se despliega en los elementos universales entre los que el aire es la esencia transparente, duradera y puramente universal, es el éter, el ser eterno, el ser en el que se da todo. Mientras que el agua es la esencia siempre sacrificada, que se sacrifica, porque nos lo explica muy bien esto, Dri, pero lo que no entiendo es que, porque el agua hace fructificar las plantas, ¿no? Se sacrifica, se entrega. Tío, señor Dri, usted es teólogo, ¿no se da usted cuenta también de que es el Cristo, el agua es la esencia siempre sacrificada, el fuego es la unidad que anima la naturaleza y disuelve siempre su oposición. El fuego es la lengüecilla de fuego que les baja a los apóstoles en Pentecostés, que es el Padre les envía, y el Hijo le pide al Padre que envíe el Espíritu, es el Espíritu Santo, que es la fusión de los otros dos. Esto es teología, además, es teología, bueno, es agustiniana, o sea, podríamos decir que es protestante y católica, porque aquí tenemos un pizoste de muchísimo cuidado por detrás. Para los el cisma de los orientales es que el Espíritu procede del Padre. Para los occidentales, desde el Concilio III de Toledo, el Espíritu procede del Padre y del Hijo, y es fruto del amor del Padre y del Hijo. Es la cláusula filioque añadida al credo, filioque y del Hijo, que es una alteración del credo de Nicea. Y, bueno, por lo tanto, esta cosa que es preciosa, o sea, yo pienso que la mejor teología de la Santísima Trinidad es la cristiana occidental, porque cierra 1, 2 y 3. El tercero es fruto de los dos. Bien, el fuego es la unidad que anima la naturaleza y disuelve siempre su oposición, tanto como extingue su simplicidad en él. Y la tierra, finalmente, es el nudo firme de esa articulación y el sujeto de estas esencias. Fijaos que aquí utiliza Hegel la palabra sujeto a la antigua. La tierra es lo pasivo. Es el nudo firme de esta articulación. O sea, es el hipoqueimenos. No es el sujeto activo del yo, sino está usándolo a la, bueno, está usándolo a la griega. Así como es, la tierra es su sujeto, de, así como, de su, como es el nudo firme de esta articulación y el sujeto de esas esencias, así como de su proceso, el nudo de su, y su salida y su retorno. Todo sale de la naturaleza, de la tierra, todo vuelve a la tierra. O sea, es el, es el, la, la, lo, inde, lo, lo, ¿cómo se llama? La, lo ilé es lo que no tiene, lo que le falta de características. Bien, la esencia, seguimos. Del mismo modo, la esencia interna o el espíritu simple de la realidad efectiva autoconsciente se despliega en cuanto que es un mundo, precisamente en tales masas universales, pero espirituales. Ahora, ahora sí que estamos hablando del ser humano, porque el ser humano es espíritu y de la Santísima Trinidad, porque es esta Trinidad espiritual. Pero nos está diciendo una cosa tremendamente interesante, que la materia humana es fruta del espíritu. O sea, que en la medida en que existan saberes, haceres, y en la medida que existan estilográficas y ordenadores, y en la medida que existan pan, eso es espíritu. Porque es fruto de nuestro hacer. Vamos a verlo, que me estoy adelantando. Fijaos que coge los cuatro elementos, les da una articulación de tres y nos dice, bueno, pero ahí era la naturaleza. Nos lo ha dicho antes, ¿eh? Igual que la naturaleza se despliega, ¿eh? ¿Lo recordáis? Está arriba. Después de, es en este párrafo, después del primer punto y raya. Ahora, y el, así como su, del mismo modo, pero en clave espiritual, ahora en clave espiritual, la esencia interna o espíritu simple, el espíritu no desdoblado de sí mismo, de la efectiva realidad autoconsciente, se despliega en cuanto que es un mundo, precisamente en tales masas universales, para que no nos despistemos, pero espirituales, oiga. Punto, dos puntos. En la primera masa, era antes el aire, lo universal en sí, la esencia espiritual igual a sí misma. El ser que es una nada, que es espíritu, acción vacía, donde se desplegará todo el drama. En la otra, la esencia que siendo para sí, que tiene conciencia de sí misma, ha devenido desigual dentro de sí, el Cristo, que se sacrifica y se entrega. El sujeto humano que es espíritu, pero que sabe que como espíritu que es solamente espiritual, no le basta, que tiene que ponerse al servicio. ¿Os acordáis de antes que nos decía que no, ¿cómo nos decía en la página anterior? Lo asumíamos, ¿no? O sea, que nos apropi- la sustancia es formada y constituida. No, a ver, ¿dónde estaba? Que nos ahormábamos, que el yo se ahormaba y que aceptaba una horma. Pues, y que gracias a que aceptaba una horma, se ponía en acción y podía actuar y podía ponerse y generar algo. Pues aquí, este espíritu no queda en la totalidad espiritual, sino que genera un saber hacer concreto y se supedita a él y se somete a ese hacer, a esa espiritualidad ahora concreta, histórica, y se sacrifica y se entrega. Y en la tercera esencia, que en cuanto a autoconsciencia, la tercera esencia es la autoconsciencia, es sujeto y tiene en ella misma la inmediatamente la fuerza del fuego. La autoconsciencia es el fuego de sabernos a nosotros mismos espíritu en las tres cosas. Y la autoconsciencia le llama fuego, es el Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos la pericoresis, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿eh? Y somos espíritu, pero para poder existir debemos ser un espíritu que se dota de un intersubjetivo, que se dota de un saber hacer y se supedita a ponerlo en objetivación. Y gracias a eso existimos. Y hemos producido un mundo. Y surge de ahí la experiencia de sabernos eso y de sabernos espíritu. El espíritu que se sabe eso concreto y que se sabe el espíritu de siempre. A ver, eso induce. Ese espíritu todavía convertido, todavía está en representación, pero ha aparecido ya ese yo que se sabe distinto del pensamiento general y del hacer en concreto, ha aparecido ya. Gracias a eso, en el proceso, sabremos que todo lo que nos falta por saber. Pero para saber todo lo que nos falta por saber, tiene que surgir el yo. Un yo que todavía no sabe ni de dónde ha salido. Él nos está explicando. Esto es un para nosotros, ¿eh? Esto es un para nosotros, ¿eh? Son explicaciones. Pero el espíritu mismo es el ser en y para sí del todo que se escinde en la sustancia como lo permanente y en ella como lo que se sacrifica. Fijaos, nos va a aclarar todavía un poquito más. El espíritu mismo, que es lo eterno, el Padre, se escinde. Ahora, antes nos ha hablado del que se sacrifica ahora, pero el espíritu mismo, el Padre, es el ser en y para sí del todo. Es el espíritu que lo ha producido todo, que ahora el Padre se escinde en la sustancia, que es lo que la cultura, como lo que va a permanecer, y en ella, como lo que se sacrifica. Se escinde en el saber hacer generado por la totalidad espiritual y en el espíritu, la espiritualidad de los individuos que asume eso, que no es más que su producción, se supedita a ello, se sacrifica y produce y trabaja. Pero trabaja, se esfuerza. Pero ¿qué es el esfuerzo? El poner en obra un saber hacer. Pero ese saber hacer, ¿qué es? Es la obra del espíritu. Es nosotros mismos como producción nuestra y nosotros mismos como el que suda poniendo en obra eso que es creación del espíritu. Es el Padre y es el Hijo, ¿eh? A eso está llevándonos, ¿eh? Y que en la misma medida vuelve a recogerla, la sustancia, en su unidad, tanto al modo de la llama que irrumpe y la consume, como al modo de la figura permanente de la unidad. Sigue insistiendo aquí en esta Trinidad. Es el espíritu humano el que ha producido intersubjetivamente la sustancia, que es el saber hacer. Es el espíritu humano el que suda haciéndose con esa sustancia, formándose en ella y poniéndose a hacer. Trabaja. Pero el trabajo es un poner en obra una creación del espíritu. Y el trabajo es el espíritu poniendo en obra esa creación y objetivándose y sacrificándose y produciendo mundo. ¿Eh? Bien. Utiliza la Santísima Trinidad, porque creador y creado, sacrificador y sacrificado, es lo mismo, somos nosotros. Y el espíritu será la conciencia de que somos la suma libertad y somos los que trabajamos sometiéndonos a la suma libertad. ¿Eh? Es la autoconsciencia de esto. Ahí va. Vemos que estas esencias corresponden a la intersubjetividad, la comunidad y a la familia del mundo ético, pero sin poseer el espíritu hogareño que esa señal tiene. Esto ha sido siempre. Esto ha sido siempre así. Solamente ahora que el mundo está tan desgarrado, aparece un yo por una parte y aparece lo otro como algo ahí cósico, enfrentado, o sea, enfrendo en extrañar, extrañado. Pero esto existió siempre. Esto existió siempre. Solo que en el mundo ético, a lo máximo que llegábamos era a eso que luego daría derecho romano. A un yo que dice, yo soy polites y la polis, y otro que dice, yo soy mater familias. Pero ¿cómo? Quita ya. ¿Cómo me vas a impedir enterrar a mi hermano? ¿Pero cómo vas a producir esta monstruosidad? Quita ya. ¿Cómo vas a impedir que dejemos sin enterrar a quien ha puesto en peligro a la polis? No hay un yo, hay un polites, hay una mater familias. El desgarramiento respecto de la totalidad por parte de cada individuo es experiencia de la contemporaneidad, de la modernidad y la contemporaneidad. Entonces, eso se ha dado siempre, pero tenía carácter hogareño. Vemos que estas esencias corresponden a la comunidad de la familia del mundo ético, pero sin poseer el espíritu hogareño que estas tenían. Por el contrario, cuando el destino es algo extraño a este espíritu, la autoconsciencia es, y se sabe aquí, como el poder efectivo de esas esencias. Con el tiempo aparecerá el yo como que comprende, que comprenderá que es el verdadero poder de estas esencias. Pero bueno, eso hay que examinar estos miembros. Seguimos. Nos ha dicho que estábamos examinando. Pues sigue examinando. Primero hay que examinarse ha de examinarse la sustancia. Hay que examinar estos miembros, tanto tal como están representados, puestos ahí delante en representación. Primero, están representados. ¿Representados dónde? Primero, ¿cómo se representan dentro de la conciencia pura? La conciencia pura no se sabe en ello, por lo tanto, se desdobla. Y se representa lo que es ella misma, se lo ve puesto como en un escenario dentro de sí mismo. Primero, dentro de la conciencia pura, como pensamientos o como siendo en sí. La conciencia pura es la que dirá, bueno, malo, si eres todo tú. No, esto viene a continuación, va a venir a continuación y nos lo vamos a ver, ¿no? Hay que examinar estos miembros, tanto tal como están representados, primero dentro de la conciencia pura, como pensamientos, en bastardilla. Nos lo ponen en bastardilla, porque toda la acción es pensamiento, pero ahora es la conciencia pura la que piensa, y es pensamiento especulativo, que diríamos, en el lenguaje no filosófico, ¿no? O si se quiere, filosófico, reflexionándose y pensando sobre el pensamiento activo de ella misma o como siendo en sí. Y también tal como son representados en la conciencia efectivamente real, en la conciencia que lo pone en obra, como esencias objetuales. Todo es objetual, tanto el saber hacer un mueble, como el mueble hecho, son objetuales. Y tanto el saber hacer un mueble como el mueble hecho son espíritu. Porque la objetualización y objetivación y esencialidad nuestra es espíritu. ¿Os acordáis? Igual que el agua, ahora no, pero ahora vamos a contárnoslo lo mismo, pero somos espíritu. Toda nuestra materialidad es espíritu. Dejémonos de tonterías. Nuestra objetualidad es espíritu, es praxis, es hacer. Donde además el hacer es nosotros, no es una divinidad ni un señor con barba de abuelo y un triángulo en la cabeza. Somos nosotros, es la energía activa. En aquella forma de simplicidad, la esencia primera, en cuanto esencia se igual, que, en la simplicidad, la esencia primera autoconsciente de sí mismo, yo, inmediata e inmutable de toda conciencia, es lo bueno, es yo. Y donde inmediatamente me encuentre yo, que alguien me dice, qué guapo eres, qué bueno eres, o qué estupenda es esta cerveza, eso es lo bueno. O sea, aquello que, o sea, hagamos el truco, en lugar de poner lo bueno, pongamos primero yo. Y digamos que lo bueno será aquello que inmediatamente halaga a mí yo, o le haga disfrutar, ¿eh? Pero fijaos que la frase de la seguirse igualdad, poner lo bueno tiene truco, porque lo que tendríamos que poner es que es un yo, porque aquello inmediatamente seguirse igual es lo que se llama yo. Bueno, pues lo que de inmediato satisfaga a mí yo es lo bueno. Poder espiritual independiente de lo en sí, bajo el cual el movimiento de la conciencia, que es para sí, solo juega secundariamente. O sea, es lo bueno. ¿Qué es? El poder espiritual independiente de lo en sí, bajo el cual el movimiento de la conciencia, que es para sí la conciencia, que es autoconsciente de sí misma, solo juega secundariamente. La otra esencia, en cambio, es la esencia espiritual pasiva o lo universal en la medida en que se entrega y deja a los individuos que se tomen en ella la conciencia de su singularidad. Es la esencia nula, lo malo. Pero cuidado, cuidado, porque fijaos que se está sacrificando. Que es el hijo. No puede ser lo malo entonces. Esto es una equivocación nuestra. Es una mala apercepción. Es el esfuerzo. Volvamos a leer y veréis cómo estamos hablando de lo que se sacrifica. Es pasiva, es espiritual o lo universal en la medida en que se entrega y deja a los individuos que se tomen en ella la conciencia de su singularidad, que se la machaquen. ¿Eh? Es la esencia nula. Y además luego nos va a decir que es la riqueza. Y nos va a presentar la riqueza como aquello que está al servicio del individuo. Lo pasivo. La riqueza como lo pasivo. Y además la riqueza es la producción nuestra. ¿Eh? Sobre la riqueza como pasividad insiste mucho Jiménez. Pero bueno, este absoluto ser disuelto de la esencia es el mismo permanente. Ahora vamos a... este absoluto ser disuelta de la esencia es el mismo permanente. Así como la primera esencia es fundamento, punto de partida y resultado de los individuos, y estos son puramente universales en ella, la segunda, en cambio, es, por un lado, el ser para otro que se sacrifica. Lo he llamado antes malo, pero vuelve a insistir en la Santísima Trinidad, ¿eh? En el esfuerzo. Y por otro lado, precisamente por eso, es su constante retorno hacia dentro de sí en cuanto a lo singular y su permanente llegar a ser para sí. No podríamos llegar a ser nosotros sin que nosotros, espíritu, no podríamos llegar a ser nosotros, espíritu autoconsciente, sin que nosotros, espíritu, decidiéramos dotarnos de un saber hacer y produjéramos el mundo que nos autoproduce y gracias al cual tomamos conciencia de ser nosotros. Nos ha vuelto a contar otra vez la Santísima Trinidad, ¿eh? Pero estos pensamientos simples de bueno...
¿Os parecería si lo dejáramos aquí?
Vale. Sí, bueno, son las 8. Sí. Vale. Vais...